RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La red de reporteros de la zona Centro-Sur presenta su programa Educación para Todos, espacio institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Bienvenidos.
Reciban un cordial saludo de la zona Centro-Sur. Damos inicio al programa Educación para Todos, el programa académico de nuestra zona. La dirección es de Miguel Ángel Paladines, la conducción de quien les habla, Andrea Paladines Sánchez, con el respaldo de la red de corresponsales.
Damos inicio a Educación para Todos, el programa académico de la zona Centro-Sur, que se emite por Radio UNAD Virtual para la audiencia global en línea. A continuación les presentamos el desarrollo del cuarto Foro Zonal de Filosofía y Licenciatura en Filosofía 2014, trasfondos y perspectivas con la propuesta El papel de la filosofía y la tecnología en la educación actual, evento organizado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, ESAC, y la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDU. En este momento invitamos al docente Edilberto Lazo Cárdenas, quien va a realizar la apertura formal a este foro. Sean todos bienvenidos.
Un cordial saludo para el decano zonal, para todos los tutores y para todos los estudiantes en este foro local de filosofía. El tema que nos convoca es el papel de la filosofía y la tecnología en la educación actual. En nombre de nuestra decana Clara Pedraza y el mío propio, les queremos mandar un cordial saludo de felicitación por este foro local, que es un espacio propicio precisamente para la reflexión. Es un espacio oportuno para hacer una pausa y es un espacio oportuno para proyectarnos como futuros profesionales. Lo primero que tendría que decirles es que el papel de la filosofía, sin duda, es un elemento determinante en nuestra formación educativa relacionada con la reflexión y la crítica severa. A partir de la reflexión y la crítica que nos da la filosofía, pues seguramente nos vamos a apartar de aquella percepción según la cual somos objetos de fabricación y objetos de consumo, y nos aproximamos en cambio a ser sujetos de reflexión, sujetos epistémicos, sujetos que estamos en la capacidad de gestionar el conocimiento y de darle impacto este conocimiento pues a las realidades que nos afectan. Sin duda que cuando vemos esa vinculación entre tecnología y educación, lo vamos a hacer no desde una mirada estrictamente instrumentalista, sino a partir del conectivismo o a partir de lo que podríamos llamar las redes de aprendizaje. Y las redes de aprendizaje son aquellas habilidades o mentalidades que nos permiten conectarnos, comunicarnos en los distintos escenarios posibles, habidos y por haber, de modo que esa forma de comunicación no se agote en el pequeño metro cuadrado donde estamos trabajando o laborando, sino que precisamente la tecnología y la educación lo que nos permite es comunicarnos con miles de epistemologías o millones de epistemologías que transitan en la tecnología, y que para ello debemos tener ese espíritu crítico que nos favorece la filosofía, los filtros, la capacidad de discernimiento de toda información y todo conocimiento, y como les digo, sobre todo tenemos que tener claro la posibilidad de construir redes de aprendizaje. Y redes de aprendizaje no significa otra cosa que comunicación y conexiones permanentes. Lo que se opone a esas formas de comunicación y redes de aprendizaje, pues es la violencia. La violencia no significa otra cosa que mundo desconectado, no significa otra cosa que retenes y desplazamientos a la fuerza. Violencia tiene que ver precisamente con el estancamiento, con la capacidad que tienen algunos actores armados de ahogar todo tipo de comunicación y de conexión. Basta ver precisamente los desplazamientos que sufren nuestras comunidades de Toribío en Santander de Quilichao, o las personas de Buenaventura que tienen que desplazarse para Cali, o las personas de Tumango que tienen que desplazarse de Barbacoas, por ejemplo, a Pasto. las personas del Putumayo que tienen que desplazarse a esas regiones de Ecuador. Eso es un atentado contra todas redes de comunicación. Precisamente la filosofía, la tecnología y la educación es una posibilidad de no dejarnos amarrar ni atar por la violencia, ni por todos aquellos discursos monológicos que tratan de ahogar la diversidad de comunicaciones. Podemos encontrar al respecto un ejemplo muy sencillo frente a lo que está pasando en el mundo. En Palestina. En Palestina, esta niña de 16 años que se llama Farah Bakr, desde el momento en que Israel empezó pues, a hacer los bombardeos en la Franja de Gaza, ella empezó a tuitear los bombardeos sobre el Gaza. Y ella dijo, quiero simplemente que el mundo sepa qué es lo que está pasando en Gaza. Entonces ella graba desde la penumbra, desde su habitación, todo aquello que está sucediendo en la Franja de Gaza. Esta niña de 16 años dice que es la Ana Frank moderna, esa niña precisamente judía, que en 1929, a sus 13 años de edad, pues en su diario llevaba las anotaciones de lo que transcurría alrededor de toda la persecución pues, de Alemania contra los judíos, todos los campos de concentración. En esta ocasión, una niña víctima de Palestina es capaz, mediante el Twitter, de narrar todo lo que está sucediendo pues, en su contexto de Palestina. Esa es una situación política, es decir, el papel de la filosofía, la tecnología y la educación tiene una connotación política, es decir, nos hace ser ciudadanos y ciudadanos globales, y son ciudadanos globales que están apostándole precisamente a esas formas de comunicación distintas a la violencia como les comentaba. De otra parte, haciendo alusión a lo educativo, y cuando les decía que desde lo filosófico le apostamos a la reflexión y a la crítica, a partir de lo que hoy les llaman el conectivismo o la red de aprendizaje, pues como estudiantes encontramos precisamente en nuestra formación educativa una manera de darle impacto al conocimiento de nuestras realidades sociales. De modo que los cursos que se le plantean a los estudiantes, la plataforma, toda la educación a distancia o en la virtualidad, lo que debe favorecer a nuestros estudiantes es que ellos puedan dialogar su epistemología con las millones de epistemologías que transitan en la tecnología. Para eso también quisiera mostrarles brevemente el caso de Jack Andraka, un niño de 15 años en Estados Unidos, que solamente a partir de la Internet fue capaz de ganarse un concurso internacional en Estados Unidos, relacionados con el invento de un sensor para detectar cáncer de páncreas. Este estudiante de biología de 15 años se metió a internet a raíz de un suceso de un familiar, creo que fue así, que murió de cáncer de páncreas. Este niño, este adolescente, encontró en ese problema un motivo para empezar a investigar cuáles eran las razones de la muerte por cáncer de páncreas y qué soluciones podría encontrar. Este estudiante encontró en internet, se puso a leer 500 artículos para empezar a elaborar esa propuesta del detector de cáncer. Una vez que él elaboró esa propuesta, se la envió a 200 profesores en el mundo para que leyeran su propuesta. De los 200 profesores, 199 profesores le rechazaron su propuesta. Solamente un profesor leyó y corrigió su propuesta. Y a raíz de esa corrección, de esa propuesta, este estudiante ganó un concurso internacional relacionado con ese invento.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Conversaciones con Clio. En la voz de sus actores, experiencias y recorridos por las sendas de la investigación. No olviden nuestra sintonía todos los martes a las 11:30 a.m. por la radio UNAD Virtual.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona Centro-Sur.
Gracias a ustedes, estimados estudiantes, profesores, todos nosotros. ¿Qué hacemos con el conocimiento? ¿Sí? ¿Qué hacemos con el conocimiento? ¿Es un conocimiento para encaustrarlo o es un conocimiento para darle impacto? El elemento determinante como estudiantes o como profesores es el título o es la capacidad de darle impacto al conocimiento. ¿Qué hacemos con el conocimiento? En este sentido es válida la pregunta, ¿en qué sentido nuestros cursos, nuestra modalidad a distancia, favorecen al estudiante la capacidad de que gestione el conocimiento y sea un navegador por múltiples epistemologías que transitan en el mundo? ¿O por el contrario, nuestros cursos se parecen a la educación presencial o tradicional, que buscamos que el estudiante adopte toda su mentalidad investigativa alrededor solamente del curso y no que el curso sea una provocación para que el estudiante sea un itinerante o una nómada alrededor de todas las epistemologías que transitan en el mundo? Con esta invitación y con esta pequeña reflexión, pues damos inicio a este foro y bienvenida a la apuesta por la reflexión. Muchas gracias.
Agradecemos inmensamente la apertura del profesor Edilberto. En este momento, aprovechando la presencia en nuestro auditorio del líder de zonal de la Escuela de Ciencias de la Educación SEDU, profesor Alejandro Solarte, le damos la palabra para brindarnos una cordial bienvenida.
Un cordial saludo para todos los compañeros que se encuentran conectados en zona. Un especial saludo para el profesor Edilberto Lazo, nuestro líder nacional del programa de licenciatura en filosofía. Aquí en Pasto les damos la más cordial bienvenida a nuestra institución, a las estudiantes de esta prestigiosa institución educativa María Goretti, y obviamente a todas las personas y compañeras de trabajo que han hecho posible este encuentro pedagógico, académico. Es bien importante que nosotros nos reunamos en torno a estos espacios de tal manera que podamos identificar, y ya lo decía el profesor Gilberto con sus casos muy puntuales que expresaba, donde la tecnología siempre va a jugar un papel muy importante en estos mundos cambiantes, ligado siempre también a buscar ese porqué de las cosas. Y obviamente, estas tecnologías hoy en día nos permiten transmitir ese conocimiento. El conocimiento, como lo decía el profesor Edilberto, no tiene sentido si no es para compartirlo. Y qué mejor poder utilizar nosotros estas herramientas que nos brinda hoy la tecnología para poder llevar a cabo todas esas respuestas a esos porqués de la filosofía. Pienso que si esto lo logramos hacer en este mundo cada vez más convulsionado, empezaremos a lograr y a buscar respuestas a aquellos problemas que nos han llevado a una sociedad cada vez más violenta a través de muchas décadas de conflicto. Entonces son ustedes, y me dirijo directamente a los estudiantes, que veo personas muy jóvenes aquí, los llamados a hacer la transformación de estos mundos, lograr, y como lo expresaba en el ejemplo el profesor Edilberto, la persistencia, que nunca acaben ustedes y siempre estén buscando ese porqué de las situaciones y buscando esas soluciones posibles para poder nosotros transformar el mundo. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio académico, espero sea muy enriquecedor, y como siempre, bienvenidos a nuestra institución. Muchas gracias, profesor Edilberto, y gracias, profesoras.
Mil gracias, profesor Alejandro Solarte, nuestro decano zonal de la Escuela SEDU. En este momento ya damos apertura como tal al evento académico del sexto foro zonal de filosofía. Invitamos a nuestra mesa a las estudiantes Daniela Estefanía Aus Reyes y Alexandra Caterín Guadir Hurtado, quienes son estudiantes de la institución educativa municipal María Goretti, el grado 11, pertenecientes también a la sociedad académica Ágora Goretti, grupo académico que lleva un proceso liderado por el docente Vicente Delgado desde hace 10 años, generando motivaciones para una reflexión continua. Este producto es el resultado de un encuentro permanente y una construcción continua respecto a los diferentes interrogantes del mundo de la vida. Damos así paso a las estudiantes de grado 11, quienes nos van a compartir su ponencia titulada Técnica libre para llegar a ser esclavos. Bienvenidas Daniela y bienvenida Alexandra.
Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Es un honor pues estar aquí con ustedes en representación de la Sociedad Académica Ágora Goretti y de la Institución Educativa Municipal María Goretti. Bueno, nuestra ponencia se titula Técnica libre para llegar a ser esclavo. Comenzaremos con un pequeño preludio. Bueno, somos los jóvenes de la nueva era. Somos el objeto del nuevo experimento que pugna por crear un nuevo organismo social cuya salud dependa de mantener la capacidad de mantener latiendo su corazón tecnológico. Y bien, ahora cabe citar la interpretación orteguiana sobre la técnica, una interpretación no trascendental, sino más bien existencial. Bueno, para Ortega, el hombre es un ser técnico determinado biológica, pero no culturalmente. Es decir, que el hombre es un ser para el cual lo superfluo es necesario. Entonces, la técnica es la capacidad para generar nuevas posibilidades que no están dentro de la naturaleza del hombre. Entonces, por ende, habría mayor apertura a nuevas capacidades vitales. Pero en tal innovación, en el afán de tal innovación, la capacidad de progreso creciente trae consigo mayor pérdida de libertad. Por eso nuestra ponencia se titula Técnica libre para llegar a ser esclavo. Porque el hombre, al ver cómo su poder crece, cómo se incrementa con herramientas como la técnica, como la materialización de las realizaciones de la ciencia moderna y con la tecnología en sí, les da un uso de dominio, las usa como objeto de dominio y cree que está en la cumbre de su libertad, cuando en realidad va en camino hacia la esclavitud misma.
E iniciaré leyendo una frase que me parece a mí que suscita varias intenciones peculiares del joven del día de hoy y más que todo de las personas que han trascendido a través de la historia con un pensamiento de profundidad. Escuchad de nuevo a los cuervos feroces suscitando las plegarias para la llegada de un rey amnésico que ha venido a salvarlos del apocalipsis. En primer lugar, quiero depender de un esquema natural que ha tratado el joven por innovar el mundo de la tecnología o por innovar el mundo de la educación. Y en esta forma es cuando nos encontramos reducidos a un pequeño concepto en el cual nos dice que el hombre ha sido un ser para convivir solo entre masas, ya que el hombre solo en una sociedad múltiple de riesgos no podría convivir con una sola manifestación de conocimiento. Es por ello que me quiero conferir a las famosas pruebas de estado que estamos rindiendo a través de un racionamiento gubernamental o estatal. En primer lugar, demando que todas las pruebas de estado son una estrategia maléfica que pretende condicionar y homogeneizar el pensamiento estudiantil o el pensamiento del hombre, hacer de nosotros unas máquinas sintéticas, sin ningún sentido de profundidad, que es lo que la mayoría de veces vemos en el joven de hoy. 10 metros de conocimiento en extensión con un centímetro de profundidad, que en realidad el joven lo que quiere es adaptarse a una sociedad. Si la sociedad está en conocimiento en un continuo riesgo, o si la sociedad perpetúa en el cambio, entonces el joven se tiene que acoger a esta sociedad. Si la sociedad es una sociedad intelectual, el joven se acoge a esta sociedad intelectual. Si la sociedad es una sociedad ignorante, el joven se acoge a la ignorancia.
Los invitamos a escuchar los siguientes mensajes institucionales, pero no se despeguen de RV, porque ya volvemos con más Educación para Todos.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
Estamos de regreso con Educación para Todos, el programa radial de la zona centro-sur.
Lo que quiero mostrar es cómo el Estado pretende homogeneizar el pensamiento humano, dándonos una estrategia que al pasar los años o en trascendentalmente los historiadores habían denotado como algo metafísico, como por ejemplo tenemos a Ray Bradbury, que en sus libros más conocidos databa como la homogeneización del pensamiento o una tecnología estrafalaria, como vemos hoy en día, una tecnología que pretende, más que innovar, pretende estancar. ¿A quién? Al joven que lo único que ha pretendido a través de los años es revolucionar el pensamiento. ¿Y qué es lo que está haciendo en esta era? Acogerse a los pensamientos de las demás. Lo que tenemos por medio de las pruebas de estado es maltratar el pensamiento humano. Lo que hace es reducirlo. En realidad, ¿cómo podría usted rendir una prueba de estado sabiendo que su conocimiento es totalmente extenso, reducirlo a 100 o a 120 preguntas? Y con esto, reducir una pasión o una ideología que lo conlleva a ser un profesional. Suponiendo que usted es un excelente estudiante en matemáticas, pero le gustaría o le encantaría innovar en el mundo de la literatura. Rinde una prueba de estado y las calificaciones que le dan dicen que es usted apto para estudiar matemáticas o una carrera que se amplíe a estas descripciones. Entonces usted aptamente va a estudiar esta carrera frustrando su sueño de conocer la literatura, ya que no ha sabido demasiado de esto, pero desea innovar este pensamiento. Entonces nos encontramos en la era en donde los profesionales lo único que buscan con su carrera es dinero y obviamente la palabra del éxito que ha estado maléficamente innovada por los jóvenes de hoy. Con esto es a lo que me quiero referir sobre las pruebas de estado, que a lo único que nos rigen es sometimiento o esclavitud.
Bueno, ahora quiero remitirme a un concepto importante, que es el de la libertad, la filosofía de la libertad, que más que relacionarse a la tecnología de manera científica, lo hace de una manera psicológica o espiritual. Bueno, entonces quiero dar una cita de Teodoro Roszak, el autor de su libro El nacimiento de una contracultura. Entonces, él nos dice: el sometimiento más eficaz del hombre, la destrucción del hombre por el hombre, se produce ahora que la civilización parece haber alcanzado su cenit, cuando los logros materiales e intelectuales de la humanidad parecen permitir la creación de un mundo verdaderamente libre. Y todo el mundo quiere ser libre, pero en realidad nadie sabe lo que esto significa. Se piensa que ser libre significa cumplir todos sus caprichos, y cuando finalmente se los hace, la gente se dice: yo soy libre, yo vivo en libertad. Entonces es nuestra sociedad tecnocrática la que, con su obsesión por incrementar o por perfeccionar su esfera de progreso, persigue valores universalmente reconocidos como la conquista de la naturaleza, la sociedad de la abundancia, el ocio creador y la vida de la estética, cuando lo único que logra es apenas un pálido reflejo de la libertad, una libertad enajenada. Y es que el problema radica en que la libertad no es un goce carnal, sino un estado de conciencia. Elena Blavatsky nos dice que la libertad es un nivel de evolución en donde la felicidad es total, en donde la conciencia está completamente dilatada y percibe su inmensidad. Entonces la libertad es el infinito mismo. Entonces para vivir en verdadera libertad es necesario resolver la paradoja y la aparente separación entre lo interno y lo externo. Pero desafortunadamente, desde una perspectiva más espiritual, la tecnología no ha contribuido con tal resolución, puesto que el hombre, en su corrupción, no pretende hacer el bien con el poder colectivo. Pero entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el hombre con su fuerza de acción, con su poder de acción? Lamentablemente, la guerra. Y bueno, remitiéndonos a una conclusión claramente no marxista, podríamos decir que la tecnología ejerce una influencia sobre la sociedad según sus propias leyes e independientemente de la forma social en que ésta esté organizada. Entonces, en esta sociedad, los consumos culturales se han modificado desde la masificación del Internet. Podemos ver que los celulares hoy cumplen tres de las funciones más importantes para los adolescentes, que son, una, hablar con los amigos; dos, escuchar música; y tres, navegar por Internet. Sí, entonces, los celulares son el único portal de exploración hacia el mundo para los adolescentes. Pero el peligro no está en que puedan recibir algún tipo de información corrosiva sin censura, sino más bien en el hecho de que a voluntad manipulada el adolescente esté creando una jaula, una celda para su propio pensamiento. Pueda que, sin darse cuenta, el adolescente esté haciendo de sí mismo un completo autómata, aunque sus rostros muestren, y qué duda cabe, amplias y programadas sonrisas. El joven de hoy en día, no habiendo aprendido aún a manejar o a controlar el plano de su voluntad, le es muy difícil lidiar con las contradicciones. Es por eso que en Colombia es necesario e importante revisar la educación infantil, para que no se haga de manera tradicional como se hace actualmente, con los problemas o con el peso del carácter de los padres, con el ego de los padres, con las contrariedades y la genética misma.
Bueno, vemos que el hombre, a través del tiempo, de la contemporaneidad en la que nos encontramos, le permiten acercarse a la realidad por medio de unas sagas apocalípticas, que son los llamados o conocidos noticieros, que nos muestran la realidad de una manera tan sensacionalista y de una manera tan épica, como ellos lo suelen denominar, que lo único que quieren es causar, sí, esa sensación en el joven o en el estudiante, que le permita a él buscar unas formas de sobresalir, que obviamente ya las conocemos como son el éxito, en la cual esto vemos que claramente es datado en el niño, que vemos que en la juventud es implantado de una manera transgénica. ¿Y cómo lo encontramos? Póngase usted a pensar cómo ve al niño de hoy, si lo ve como un niño en el presente o como un niño en el futuro. Entonces, nos encontramos que en las instituciones educativas o que en las universidades ven al niño y al joven y lo valoran a él por lo que será en un futuro, no por lo que es en un presente. Y es este el error que más encontramos. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos que ver al niño como algo que se desarrolla en el presente, como algo que investiga y que procura pretender ser alguien en el presente, no en el futuro. Por lo tanto, el niño encuentra su felicidad o su pasión en las llamadas claves del éxito o en las llamadas claves del dinero, que lo único que hacen es acoger aún más presentación y suscitando las feroces voces de la estética.
Al cierre de nuestro programa Educación para Todos, agradecer a los ponentes por su importante información y los invitamos a que continúen en sintonía de este programa realizado por la Zona Centro Sur y que se emite por Radio UNAD Virtual para la audiencia global en línea.
Hemos llegado al final del programa radial de la Zona Centro Sur, Educación para Todos. En la dirección, Miguel Ángel Paladines, coordinador de medios informativos de la Zona Centro Sur. En la presentación, Andrea Paladines Sánchez. Agradecimientos especiales a nuestra red de corresponsales e invitados. Este programa llegó a ustedes gracias a los servicios de RV para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual. Sí, sí. Es de...